y el versículo 11. Nada más quiero darles, hermanos, un poquito de referencia a este pasaje. Lo hemos leído y en los primeros versículos estaba hablando de que vienen muchos burladores, muchos para decir dónde está la venida de Cristo y todo eso, y hay muchos hoy en día que están haciendo lo mismo. Ah, ustedes evangélicos dicen que Cristo viene, pero ¿dónde está? No ha venido. Han estado diciendo lo mismo por 2000 años. Y es cierto, lo hemos estado diciendo por 2000 años. Pero no cambia el hecho de que Cristo viene. Y la Biblia dice en el versículo 9 que el Señor no retarda su promesa. No es que Él se le olvidó regresar, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna persona perezca. Si Cristo regresaría en este momento, algunas personas irían al infierno. Pero Él todavía está siendo paciente, hermanos, y no sabemos por cuánto tiempo va a ser paciente. Es un hecho que no todas las personas van a aceptar a Cristo. Nosotros sabemos esto por historia y también por experiencia. Pero el Señor sí sabe que hay algunos otros que van a aceptar, y Él es paciente. Pero versículo 11 dice, después de todo esto, y está hablando de que va a haber una nueva tierra y un nuevo cielo, y dice en versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hemos estado estudiando acerca de todas son hechas nuevas, basándonos en el versículo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hemos estudiado ya el nuevo nacimiento, la nueva criatura, una nueva actitud, una nueva visión, un nuevo hablar, y la vez pasada que estuvimos predicando sobre esto, hace 15 días, vimos un nuevo cántico. Y vimos un nuevo cántico, de que debe ser un nuevo cántico en tu corazón. Algo que nazca en nuestro corazón por estar lleno del Espíritu Santo. También vimos un nuevo cántico en tu congregación, y vimos el asunto de alabanzas versus o contra la adoración. De que los cánticos que cantamos, hermanos, ustedes saben, para el campamento pastoral, cada año yo escribo un nuevo himno. Y es nuevo, porque nadie lo ha escrito antes, pero de ese tipo de nuevo no está hablando. Está hablando de una nueva esencia en comparación a lo que era antes de la salvación. Y espero que los nuevos himnos y coros que hago para el campamento son cánticos nuevos en ese sentido también. Pero no está hablando de nuevo solamente porque nunca ha sido antes, sino está hablando de algo nuevo en el sentido de un nuevo frescor, porque la persona ya tiene vida eterna y el cántico debe cambiar. Luego hablamos también de un nuevo cántico en tu casa, de que no es solamente, hermanos, lo que cantamos en la iglesia que importa, sino también lo que penetra nuestra vida, en nuestra vida diaria, que debemos tener un cántico nuevo, no la misma música del mundo, solo con letra cristiana, sino una nueva, un nuevo cántico, una nueva canción, si podemos decirlo de esa forma, ya con un nuevo frescor en mente. Y la base de casi todo el mensaje fue Salmo 40, versículo 3, que dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Yo creo que una de las razones por las cuales muchos más no llegan a los pies de Cristo es porque no han visto un nuevo cántico en nosotros. Han visto la misma música con una nueva letra, pero no realmente un cambio en nuestro ser. Y no han visto eso, entonces no han temido y no han confiado en nuestro Dios. Pues hoy queremos continuar con este asunto de todas son hechas nuevas, viendo un nuevo caminar. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, las cosas cambian drásticamente, radicalmente. Cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, ¿cambió tu caminar tanto? Ahora, quiero explicar esto porque en el caso de algunas personas, el cambio en cuanto a su caminar externo es muy obvio. Porque ahorita yo les he mencionado antes, y un hermano estaba, este mismo hermano estaba hablando con mi suegro en el campamento. Este hermano era marero antes, era drogadicto, estaba metido en muchas cosas malas. Cristo lo salvó, Cristo lo limpió, y él ahora se ha preparado y es pastor de una iglesia. Pero como él era marero antes, tiene tatuajes en su cuerpo y aún algunos en la mano. La mayoría son no visibles a las personas, pero las en la mano están. Y un hermano en el campamento se lo comentó a este pastor, de que si no es un tropiezo esos tatuajes para su familia o un estorbo para su familia. Y estaba hablando con mi suegro y él dijo, mire, si usted ha confesado y ha renunciado todo eso, no es, porque ya está renunciado todo eso. Si hay una posibilidad y usted desea hacerlo, hay formas de quitarlo y un poco doloroso y todo eso, pero hay formas de quitar los tatuajes. El asunto es que este hermano ha tenido cambios drásticos en su vida. Él ya no anda matando a gente, andando salvando vidas por la gloria de Cristo. Y para él los cambios, su caminar cambió bastante. Él antes tenía pelo largo y ahora tiene pelo corto. Y él, todo su aspecto ha cambiado en la vida de este hermano. Sin embargo, para otras personas, su caminar externo no fue tan malo antes. O sea, ellos no eran mareros, no habían matado a gente, ¿no? Todo lo que acabo de decir no ha sucedido en la vida de muchas personas. Y su externo no es tanto. Entonces, los cambios externos no son tan obvios como en otros. Y quizá así fue en su vida. Para personas que han aceptado a Cristo de joven o de niño aún, los cambios no son tan drásticos externamente, porque no estaban fumando y tomando y esto y aquello. ¿Por qué? Porque todavía están en su etapa de crecimiento y por la salvación han evitado muchos de esos problemas. Primero Dios. Sin embargo, cuando uno realmente llega a conocer a Cristo, el cambio interno de la persona siempre es un cambio radical. Ellos siempre cambian radicalmente. Es un cambio grande. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy en cuanto a un nuevo caminar. En primer lugar, llega a ser un caminar por fe. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios 5, 7. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Es un versículo corto. Por fe andamos, no por vista. Ya hay un nuevo versículo para los jóvenes memorizar para la escuela dominical. Los cortitos les gustan, ¿verdad? Por fe andamos, no por vista. La tendencia humana es de caminar por vista, confiando solamente en lo que podemos ver. Cuando nos levantamos en la noche y necesitamos ir a conseguir un vaso de agua o algo así, hasta encendemos las luces a veces, porque queremos ver si no hay algo en el camino que nos puede estorbar. Queremos andar por vista. Y es la tendencia humana vivir sus vidas de esa forma. Incluyendo nosotros tenemos una frase, ¿verdad?, que decimos, no lo creo hasta que lo veo. Porque queremos verlo. Y eso fue el problema de Tomás, ¿verdad? Después de que el Señor Jesucristo resucitó. Por eso es muy importante, hermanos, estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuándo Cristo va a llegar. Bueno, entre comillas. Porque Cristo llega cualquier tiempo cuando dos o tres están reunidos en su nombre. Pero a veces Cristo se manifiesta en una forma especial, dándonos una bendición especial en nuestras vidas. Y ustedes saben eso. Si usted tiene un tiempo de ser creyente, es una cosa leer la Biblia, es otra cosa leer la Biblia y recibir una gran bendición por lo que acabas de leer. ¿Era palabra de Dios?
Sí.
Pero en este momento Dios le habló a través de ese versículo y llegó a ser una bendición especial. ¿Y sabe qué pasó? Los hermanos estaban reunidos, pero Tomás no llegó al culto. ¿Y qué pasó? Cristo literalmente apareció. Y luego le contaron a Tomás y Tomás dijo, no, hasta que yo lo veo no lo creo. Hasta que yo puedo poner mis dedos en sus manos, en su costado. Y luego a la semana, ahí aparece Jesucristo otra vez y ahí está Tomás y él dice, Tomás, venga, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Y Tomás no tuvo que meter su mano esa vez, porque realmente creyó. Es la tendencia humana caminar por vista en vez de por fe. Hebreos 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que haya fe en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros caminemos por fe y necesitamos aprender a caminar por fe en nuestro caminar diario. De confiar en las cosas pequeñas, tanto como por las cosas grandes. Si llega una enfermedad en la familia, cuando hace como que 15 días o 20 días hubo un susto en la vida del hermano Alfonso, todos pensaban que de repente iban a tener que trasplantar su corazón o no sé qué. Hubo un susto, ¿y qué? Oramos mucho. Ahí sí, fe en el Señor, ¿verdad? De que Él va a hacer algo. Pero ¿qué tal de fe para cada viaje que Él hace a El Salvador cada semana? ¿Qué tal por fe para proveer la comida en nuestra mesa? Ah, no, yo tengo la refri, dice. Usted piensa, ¿qué tal si los ladrones entran y toman todo lo que está en la refri? Ha sucedido en algunos casos que entran y hasta toman la comida de la refri. Ladrones hambrientes. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces caminamos por fe cuando algo grande sucede, pero no caminamos por fe diariamente en las cosas pequeñas, confiando en Señor por esas cosas. El predicador Adrian Rogers, tal vez ustedes lo han oído predicar, él la predica en el canal 27, él es pastor de la iglesia bautista Bellevue en Memphis, Tennessee. Él dijo lo siguiente: no se puede confiar en una fe que no ha sido probada. Es como una silla. Ahora vamos a utilizar la famosa cosa de la silla, ¿verdad? Una silla, de repente usted llega y si usted no ha probado la silla y no ha visto una silla así antes, usted dice, eso es puro plástico, yo no sé si me va a aguantar o no. Ahora, nosotros hemos sentado en muchas sillas plásticas, por eso nosotros nos sentamos ahí sin pensarlo, pero ¿qué pasa? A veces llegamos y probamos para ver si nos va a aguantar primero, ¿verdad? Y la siguiente vez, ¿qué? Podemos confiar en la silla porque ya lo hemos probado y sabemos que nos va a aguantar. Pero si usted llega a un lugar, digamos a una iglesia en un área rural donde tiene nada más unas tablas por bancas. No sé si ha estado en una iglesia así, yo sí. Y a veces yo llego y yo como que medio pruebo la banca para ver si me va a aguantar. Pero ya sabiendo que me va a aguantar, ya puedo confiar en Él. La fe es lo mismo. ¿Ha probado su fe? ¿Ha confiado en Dios, en algo en su vida para poder decir, mire, Dios es fiel, es digno de nuestra confianza? Es fácil decirlo, pero ¿ha venido situaciones en tu vida en lo cual tenías que probar tu fe? El señor Paul Turner dijo lo siguiente: el que dice que nunca haya dudado no sabe lo que debe decir es, no él, lo que es la fe. Porque la fe es forjada a través de las dudas. Fe no es fe si no hay dudas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando hay cierta duda en una situación y seguimos adelante, eso es tener fe. Si no hay dudas, es como si andamos por vista. Me viene a la mente una de las películas de Indiana Jones. Yo creo que era el cuando iba por el vaso del Señor, no me acuerdo el título de la película. Pero llega a un punto en lo cual hay un abismo ahí y tiene que cruzar. Y él, mirando abajo, y desde el punto de vista del ángulo de la cámara, parece hay un abismo. Y dice que tiene que tomar el paso por fe. Y él, ahí está. Y lo que pasa es que el camino que está delante de él estaba pintado igual a como si fuera el abismo. Y estaba ahí, era un puente. Pero él no lo sabía. Y a veces lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es tomar un fe en lo que parece ser el abismo. Y Dios dice, yo tengo el puente, no te preocupes. Yo voy a proveer. Y hermanos, nosotros muchas veces no lo hacemos. El famoso escritor y predicador Oswald Chambers dijo lo siguiente: fe para mi liberación no es fe en Dios. Fe significa, si soy liberado visiblemente o no, que voy a seguir creyendo que Dios es amor. Algunas cosas solo son aprendidas en el horno de fuego. ¿Se acuerda el mensaje que predicamos hace poco? Que nosotros a veces, fe es seguir adelante si Cristo nos va a librar o no, porque eso es lo que Él espera de nosotros. No es fe de que me va a librar, sino que yo le voy a obedecer, no importa si me libra o no. Últimamente, yo no he visto las noticias nacionales últimamente, pero en los Estados Unidos, ahorita hay un gran bulla acerca de este, ni me acuerdo su nombre, este señor cristiano en Afganistán. No sé si ha pasado por las noticias nacionales. En todo el país de Afganistán, debe haber más, pero hay un señor que tuvo una discusión, por decirlo así, con su esposa. Él había aceptado a Cristo años antes. Pero por este choque que han tenido con su esposa, ella lo denunció delante de las autoridades. Y según las leyes de Afganistán, uno que se convierte al Islam, al cristianismo, merece pena de muerte. Y es una gran bulla en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos han estado apoyando este país. Y los Estados Unidos es un país cristiano. Y luego van a matar a un hombre solo por ser cristiano. Y es choque de intereses en un sentido. Pero lo que pasa, hermanos, es que a veces requiere fe. Este hombre, le dijeron, mire, solo tienes que regresar a Islam y vas a vivir. Y él dijo, no voy a dejar mi fe. Eso es fe, hermanos. Si me matan, no voy a dejar mi fe. Si me dejan libre, no voy a dejar mi fe. Pero yo no voy a dejar mi fe. Eso es de caminar por fe. Gálatas capítulo 5. Vamos a este pasaje. Hay parte del versículo aquí. Perdón. Sí, ya vamos al siguiente. Un caminar por fe. Ahora, un caminar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. La Biblia dice aquí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No solamente necesitamos un caminar por fe, sino también un caminar en el Espíritu. dejando que el Espíritu Santo nos controle por completo, diariamente, momentáneamente. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y hemos mencionado antes de que eso significa dejando control completo al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Ezequiel 36, versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El que camina en el Espíritu es el que esté obedeciendo lo que Dios nos manda en su palabra. Él dice aquí, yo voy a poner en vosotros mi Espíritu, y luego tú vas a andar en mis estatutos. Eso quiere decir, hermanos, que si yo soy cristiano, no voy a conscientemente estar desobedeciendo a Dios. ¿Voy a pecar? Sí. Somos humanos, hermanos, y pecamos, pero no va a ser nuestro querer pecar. Y si conscientemente sabemos de algún pecado, y aquí en Efesios o Gálatas capítulo 6, hay una gran lista de pecados, de que son obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, teniendo enemigos, pleitos, discusiones, tratamos de disfrazar los pleitos con llamarlos discusiones, iras o celos, contiendas, disensiones, y ahí va la lista. Y cuando nosotros conscientemente estamos practicando eso, no estamos viviendo según el Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Romanos capítulo 8, vamos ahí. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículos 1 al 6. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque al oponerse de la el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 4 dice, la última parte, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que permitir, hermanos, que el Espíritu Santo nos controle en cada momento. ¿Es difícil eso? Sí. ¿Por qué? Porque vivimos con esta naturaleza caída, y la carne quiere levantarse y quiere tomar control. Por eso Pablo decía que él moría cada día. Él tenía que decir a su cuerpo, estás muerto. Cristo es el que vive en mí. Solamente así vamos a poder vivir la vida cristiana como Dios quiere. Hermanos, yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas del cristiano es que trata de vivir la vida cristiana. El cristiano no puede vivir la vida cristiana por sí mismo. ¿Por qué? Porque otra vez la naturaleza vieja viene y es en contra. El espíritu es contra la carne, como decía en Gálatas 5. Entonces, ¿qué? Yo tengo que morir a mí mismo y dejar que Cristo viva la vida cristiana por mí. Cuando Él viva mi vida por mí, no es que yo no estoy respirando ni nada así, hermanos. No estamos hablando de morir físicamente. Estamos hablando de morir a nuestra voluntad y permitir que Cristo toma las decisiones por nosotros. viviéndola nosotros mismos siempre va a resultar en un fracaso espiritual. Porque nosotros no podemos. Es solamente Cristo el que puede vivir por nosotros. Necesitamos caminar por fe. Necesitamos un caminar en el Espíritu. Necesitamos un caminar de integridad. En Salmo 26, versículo 1, la Biblia dice: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Hace quizá un mes, el hermano Fausto dio unos estudios sobre Salmo 26. Pasos de integridad. Hermano, nosotros tenemos que reconocer la importancia de integridad en mi vida. La palabra integridad quiere decir sin mancha, perfecto, completo, entero. Eso es lo que significa ser íntegro. Que no hay diferentes áreas de mi vida que trato de diferentes formas, sino que yo soy íntegro en mi vida. Hay un proverbio alemán que dice: cuando se pierden las riquezas, nada se ha perdido. Cuando se pierde la salud, algo se ha perdido. Cuando se pierde el carácter, todo se ha perdido. Cuando hay falta de integridad. Hay personas que nosotros hemos conocido que son personas íntegras. Y nosotros hasta que casi lo ponemos en un pedestal pensando que ellos casi son perfectos. Sabemos que no son perfectos, pero casi pensamos eso. Hasta que hay una rajura en su carácter. Y decimos, ¿qué pasó con este hombre? ¿Por qué? Porque era persona íntegra. Y cuando una persona pierde la integridad de su carácter, es dificilísimo recuperar eso. Mientras uno tiene su carácter, su integridad intacto, es una gran bendición. Pero solo deja, como hablamos en la mañana, si solo deja la puerta abierta un poquito, Satanás lo va a aplastar. Él va a forzarse y entrar. ¿Por qué? Porque él quiere aprovechar de eso. Otra vez el señor Oswald Chambers dijo lo siguiente: mi valor a Dios en público es lo que soy en privado. Mi valor a Dios en público no es lo que soy en público, es lo que soy en privado cuando nadie me ve. ¿Qué tan íntegro soy? ¿Qué tan completo soy? Si mi carácter es así en privado, entonces en público yo tengo mucho más valor por Dios. Cualquiera puede poner una pantalla. Cualquier puede poner una máscara, pero el que es real en público es porque es real en privado. Un proverbio latín dice: Dios mira con favor a manos puras, no llenas. Él quiere manos puras. Hay mucha gente que viene ante Dios con manos llenas, dándole grandes ofrendas, dándoles grandes talentos, dándoles qué sé yo, pero con manos sucias. Y Dios más bien le interesa manos puras que manos llenas. El Salmo 15, versículo 2 dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿A dónde? En su corazón. No mintiendo a sí mismo. No engañándose a sí mismo. Salmo 26, versículo 11 dice: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. El salmista dijo: yo voy a mantener mi integridad. Salmo 84, versículo 11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria para Jehová. No quitará el bien a los que andan en ¿qué? Integridad. Dios quiere que andemos, hermanos, en un caminar de integridad. Vamos a Salmos 101. Salmos 101. En Salmos 101, versículos 1 al 4, la Biblia dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad, ¿de dónde? De mi corazón. No mi integridad pública. La integridad de mi corazón andaré, ¿a dónde? En medio de mi casa, cuando nadie me está viendo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Es tiempo, hermanos, de reconocer que no es solamente lo que damos a luz o presentamos a los que están a nuestro alrededor. Es lo que somos por dentro. De hecho, eso es lo que Dios nos está mirando. Él está mirando, no es que no le importa. Hay algunos que dicen, es que Dios solo mira lo parte dentro. Es mentira. Dios mira lo que no mira el hombre, porque Él puede mirar el corazón, pero eso no quiere decir que no le importa lo fuera. De hecho, si algo está bien adentro, va a estar bien afuera. Pero muchas veces utilizamos esa excusa para decir, estoy bien con Dios adentro, solo que tengo esta mañita por aquí, este hábito por aquí, este vicio por aquí. Y Dios no le gusta eso, Él quiere integridad. Y luego no solamente camino por fe, un caminar por fe, un caminar en el Espíritu, un caminar de integridad, sino también un caminar de paz. En Lucas 1:79, este es cuando al fin Zacarías es dado de nuevo su habilidad de hablar y comienza a testificar acerca de su hijo Juan y también el ministerio de Cristo. Dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de ¿qué? De paz. Camino de paz. El gran predicador D.L. Moody dijo lo siguiente: muchas personas están tratando de hacer paz, pero eso ya ha sido hecho. Dios no nos dejó a nosotros esa tarea. Todo lo que tenemos que hacer es entrar en ella. Dios ya ha hecho la obra, pero tenemos nosotros que caminar en esa senda. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Tiene paz en su corazón, hermano? Es una cosa ser salvo. Es otra cosa vivir una vida tranquila, de paz. A veces vivimos una vida hasta santa. O caminamos por fe. Caminamos en el Espíritu. Caminamos en nuestra integridad. Pero todavía no hay esa paz. ¿Por qué? Por lo que dice este versículo, no hemos echado nuestras ansiedades sobre Él. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Filipenses capítulo 4, versículos 7 al 9 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, si no ha experimentado la paz de Dios en ciertas circunstancias, está perdiendo algo especial. Les he contado de cuando yo y mi esposa perdimos nuestra primera hija en el parto. Aunque fue muy doloroso, fue algo que realmente sentimos como una carga que nunca habíamos sentido antes. pero a la vez la paz de Dios vino con nosotros y nos consoló. Era una fortaleza, como dice este versículo, que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y mire lo que dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Versículo 7 hablaba de la paz de Dios, pero no es solamente la paz de Dios, sino también el Dios de paz que está con nosotros. Billy Graham, el famoso predicador que todavía sigue dando campañas evangelísticas alrededor del mundo, dice: la paz no es arbitrario, tiene que estar basada en hechos definitivos. Dios tiene todos los hechos a su lado, el mundo no. Así que Dios y no el mundo le puede dar paz. Hermano, ¿cómo es que podemos decir que Dios nos puede dar paz en medio de una prueba así como perder un hijo? ¿O cómo es que en otra situación, quizá es un padre, o otro ser querido, o una situación de desastre? ¿Cómo es que podemos decir que Dios nos puede dar paz? Porque Él ya sabe todos los hechos, hermanos. Él está viendo no solamente hoy y mañana, sino a 5 años, a 10 años, a 20 años. Él tiene todos los hechos. Es como si estamos en una corte de juicio y una persona está dando una buena presentación del lado del fiscal para condenar a este hombre, pero luego se levanta el abogado para la defensa y dice: sí, pero usted no tiene todos los hechos, y mire esto, esto, esto y aquello, y no hay argumento, y tiene que decir: el hombre es inocente. ¿Por qué? Porque él tuvo todos los hechos. Y el mundo no tiene todos los hechos, en cambio nuestro Dios tiene todos los hechos y Él puede darnos esa paz. Isaías 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo estaba estudiando para este mensaje, hermanos, y yo decidí buscar la palabra raíz de paz. Y en ese versículo, ¿sabe qué es? La frase completa paz en hebreo es shalom, shalom. No dice literalmente completa paz. Eso es lo que quiere decir. Pero ¿sabe qué dice? Paz, paz. Cuando dice paz dos veces, eso quiere decir una paz completa. Pero literalmente el versículo lea: tú guardarás en paz, paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermanos, Dios quiere que usted y yo caminemos en paz. Necesitamos un nuevo caminar, un caminar por fe, no por vista. Un caminar en el Espíritu, no según la carne, sino según lo que el Espíritu de Dios dirija en nuestras vidas. Un caminar de integridad, siendo lo mismo en la oscuridad y en la luz, en la casa y en la calle. Completo, entero. Y luego un caminar de paz, en que no importa la situación que venga, estamos en paz. Es interesante ver reacciones de personas en diferentes circunstancias. A veces hay personas que se ponen histéricas. Otras que están tranquilas pero nerviosas a la vez. No se han perdido el control, pero están muy ansiosas. Hay otras personas que ni les importa nada, porque no les interesa. Pero hay otras personas que la misma situación los está afectando directamente, drásticamente. Están tranquilos porque tienen paz en su corazón. ¿Cómo estás caminando en tu vida? ¿Por fe? ¿En el Espíritu? ¿En integridad y con paz? Necesitamos, hermanos, un nuevo caminar en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú sigas enseñándonos en nuestras vidas. Señor, tantas veces caminamos por vista, tantas veces caminamos en la carne, tantas veces, Señor, caminamos como hipócritas y con vidas intranquilas, porque no hemos tenido un nuevo caminar en nuestra vida. Tu palabra dice que todas son hechas nuevas. Y Señor, como hijos tuyos necesitamos caminar por fe, guiado por tu Espíritu, en una integridad real y verdadera. Y también, Señor, con paz en nuestro corazón, sabiendo que tú estás en control. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Tú sabes cada uno de nuestros corazones, de nuestras vidas, las situaciones y circunstancias en nuestros corazones. Señor, tú sabes si necesitamos un nuevo caminar o si ya estamos caminando conforme a estas cosas. Mira nuestros corazones, Señor, y haz tú la obra en nosotros. Con las cabezas inclinadas, yo no voy a ver o voy a pedir que levanten sus manos en esta mañana. Dios mira su corazón. Pero le pregunto, hermana y hermano, ¿tiene un nuevo caminar en estas áreas de su vida? Mi oración a Dios es que Él puede estar obrando a través de su palabra a enseñarnos que todas son hechas nuevas. Y de continuar su obra en nuestra vida, en nuestro corazón, de transformarnos cada día para ser la persona que Él realmente quiere de nosotros. Ahí donde esté, si Dios le ha hablado, platique con Él. Dígale lo que Él ya sabe, pero que quiere oírlo de usted. Él le va a escuchar. Padre, gracias porque tú eres un Dios así. Ayúdanos a caminar por fe en tu Espíritu, con integridad y con tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.